Estamos con Ernesto Liotti y Gonzalo Lechu Gómez, que es productor de TV y comediante, y Liotti está encargado, es uno de los socios de este proyecto, para hablar de la plataforma ClickVeo y el festival de stand-up de Gustoc. Este año se lanza ClickVeo, un espacio audiovisual para la difusión de la cultura nacional, que fue declarado de interés cultural por el Ministerio de Educación y Cultura. La plataforma está basada en streaming de audio y video mediante una aplicación para celulares, tablets y PCs. Este medio para abonados nuclea en un solo lugar todas las expresiones audiovisuales de nuestro país, a saber, películas, series, ciclos de televisión, cortometrajes, archivo de imagen y voz, recitales, espectáculos teatrales y de danza, copias inéditas, libros, música y fotografías. El objetivo de ClickVeo es hacer llegar nuestra cultura no solo a todo el territorio nacional, sino al resto del mundo, especialmente a los miles de uruguayos que viven en el exterior y no tienen posibilidad de acceder fácilmente a estos contenidos. Si bien se trata de un sistema de abonados por suscripción, se les facilitará a determinados sectores de la población el servicio como forma de democratizar el acceso a los productos audiovisuales uruguayos. Eso es un poco la presentación oficial, digamos, de ClickVeo, que vendría a ser, por ponerle un paralelismo, una Netflix a la uruguaya. Y después vamos a avanzar un poco más en lo que es Gustoc, que es un festival de stand-up que se va a transmitir exclusivamente a través de esta nueva plataforma audiovisual. Un gusto de tenerlos acá los dos. ¿Cómo les va?
Gracias. Igualmente.
Un poco, bueno, que nos expliquen un poco cómo surgió la idea primero, cómo surge la idea y para cuándo podría empezar a comenzar a andar, ¿no?
Bueno, tú más o menos resumiste lo que es la idea del proyecto. Los creadores del proyecto son Diego Soto y Fabián Curcio, y surgió a partir de una conversación entre ellos, justamente a partir del paralelismo que tú invocabas recién, de Netflix. Sí. En algún momento pensaron, ¿por qué no algo con contenido exclusivo uruguayo, con lo que nos gusta a nosotros, a los uruguayos, rememorar series, películas uruguayas, deportes, carnaval, música? Es decir, era como, había como una laguna ahí en eso, salvo las cosas que aisladamente se cuelgan en algunas plataformas. Y la idea era nuclear en una plataforma para, no solo para Uruguay, sino para el mundo, todo lo que hubiera sido desde las primeras películas uruguayas hasta las actuales, de las series que hicieron historia en nuestro país, de cantantes, videos de cantantes en vivo, teatro, bueno, ahora con estas producciones propias que se empiezan a intentar hacer de este ciclo, que para mí es espectacular, de stand-up. Y a partir de eso, bueno, decir, bueno, el uruguayo que está, la diáspora fundamentalmente, el que está en el exterior, debe querer ver, debe querer reencontrarse con todo esto. Era como, me parece que era como un nicho que no había sido explorado ni ofrecido a la audiencia, bueno, y esto demanda mucho más trabajo de lo que se pensaba originalmente. Acá los tiempos de los que anhelan hacerlo no son los tiempos reales, porque tenés que, sí, que trabar negociación con mucha gente, desde Antel, con quien ya está encaminado el proyecto para que sea Antel la que se encargue de ponerlo en funcionamiento. Hay una declaración de interés cultural por parte del MEC, hay contactos, ya están establecidos los contactos con Agadu, con el Sodre, ya ha habido acuerdos con varios productores de películas, también con música, y bueno, y estamos en ese camino de tratar de aglutinar todo lo posible para ofrecer un producto más completo.
Claro, porque en principio se me ocurre que lograr reunir, sobre todo en lo que es archivo de imagen y de voz, la voz quizás no tanto, porque ya está el archivo del Sodre, se puede hacer un convenio con ellos, pero hay cosas de archivo de la televisión uruguaya, cortometrajes, cine y eso, que de pronto por el tema de derechos de autor, hay cosas en YouTube, pero es muy poco. Uh-huh. Hay gente que se queja incluso de, yo qué sé, no sé, se me ocurre cosas, lugares comunes, Telecataplum, de Calegrón. Uh-huh,
claro, o sea, sí,
estoy,
sí,
entrando,
sí,
en lugares comunes, pero no sé, hay transmisiones de Cristina Morán en Canal 10 que están, deben estar perdidas por ahí.
Y todo muy desperdigado, aparte.
Claro.
También, ¿no? O sea, esto estaría bueno también por el lado de la concentración y decir, bueno, tenés todo acá, o la mayoría, ¿no?
Y no solo material de archivo, ¿no?
No, o sea, no solo material de archivo, no solo de archivo, sino lo actual, y una de las ideas es empezar a producir. Es decir, nosotros no nos vamos a... El paralelismo ese que estableciste en Netflix, tenemos que salvar las distancias. No,
claro, sí.
No, pero por eso dije, lo que tú planteaste es así. Netflix hoy, el gran negocio de Netflix hoy es producir. Está produciendo. Nosotros aspiraríamos a eso por varias razones. Por un tema de cultura nacional y para exportar la cultura, no solo a la diáspora, porque la diáspora después lo puede difundir y puede terminar siendo un producto de consumo en el mundo. Y además por un tema de trabajo para el artista uruguayo. Es decir, sabemos que las dificultades, sobre todo de los actores, es la falta, por ejemplo, de ficción nacional. Hoy no hay ficción. Uh-huh. El cine, bueno, es bastante reducido porque el mercado nuestro no es un mercado amplio. Y bueno, una de las ideas es, bueno, el ideal es llegar en algún momento a producir, a tener mucho contenido propio. Y fundamentalmente transmitir al mundo lo que es todo lo que tiene que ver con nuestro presente, pero también los orígenes de nuestra televisión. Nosotros con los canales de televisión todavía estamos está un poco lento las conversaciones, claro, porque tienen también los canales con lógica, están un poco reticentes a decir, bueno, no, pero si yo les cedo esto, mañana los actores o los dueños del ciclo. En general los dueños de los ciclos son los canales. Pero bueno, por otra parte estamos también con los representantes de los actores negociando para que todo el mundo tenga participación, sí, con SUA y con SUGAI también, que es la nueva sociedad de intérpretes. Entonces, nosotros estamos en realidad es un proyecto casi como un proyecto cooperativo de participación de todos los actores, ¿no?
El otro día, hace la semana pasada, no la otra, comentábamos una noticia acá con Daniel Figares, que era la propia YouTube la que hacía el anuncio de que la televisión, tal como la conocemos, la televisión clásica, digamos, el formato de televisión clásica, no iba a durar más de 3 o 4 años y que iba a ser sustituida, por lo menos de forma gradual, calculo que en los países más desarrollados, pero eso después que arranca el avance tecnológico no para. De que la televisión iba a cambiar en menos de 3 o 4 años y que iba a pasar prácticamente toda la televisión, tal como la conocemos, a plataforma por streaming o por otras vías, pero en un formato más como el que conocemos de YouTube o de Netflix o de tantas plataformas que son distintas. Algunas son por suscripción, otras son gratuitas. Y eso lo engancho con lo que ustedes acaban de decir, porque por acá, por este estudio y en este programa, en Rompecabezas, han pasado muchísimos actores uruguayos, Cristina Morán, Luis Orpi, siguen firmas, el gran Gustav, no sé, comediantes, actores, y a todos se les preguntó lo mismo, y casi todos responden lo mismo, pregúntenle a los canales, cuando les preguntamos por qué no se está haciendo, o se hace muy, muy, muy poquita ficción comparado con, yo qué sé, una década atrás. Ustedes que vienen del mundo del audiovisual, me pueden decir eso.
Yo qué sé, en realidad es un tema de costos, porque la ficción concretamente es un género costoso.
Claro.
De hecho, bueno, yo trabajé como guionista en un par de ficciones de las que hizo Canal 10 últimamente, en los últimos años, y fue una pena que se cortara eso, porque yo, por ejemplo, estuve en el primer ciclo, que era Hogar Dulce Hogar, en el que trabajó Ernesto.
Sí.
Y en el de Gaspar y Karina, Bienes Gananciales, 4 años después, y hubo un crecimiento enorme en cuanto al el equipo de producción que se empezó a formar, como que la lógica de producción evolucionó muchísimo. Y bueno, y se hizo una escuela que luego se interrumpió. Bueno, Diego Soto terminó siendo director también en los últimos ciclos, porque vino Ripari, un argentino, y formó el equipo, y realmente... Eso, es una cosa que se interrumpió. Es un tema de costos y el mercado que es muy reducido. Por eso la aspiración lógica es salir, ¿no? Llegar a otros mercados, porque la ficción solamente acá es casi insustentable.
Ahora, ¿es redituable? Esto es capaz que todavía no lo tienen muy claro, pero ¿y es redituable hacer ficción? Si no se hace ficción para televisión abierta, uh-huh. ¿Y es redituable hacer ficción para televisión de abonados por internet, además, por streaming?
Bueno, a Netflix le ha dado mucho resultado. Netflix, claro, pero tiene 50 millones de socios, ¿no? Uh-huh. 50 millones de socios, y si sacás las cuentas así a rajatabla, son $10 por socio, son $500 millones por mes que entra en Netflix. Sí, sí. Salvando la distancia. Sí. Lo que dice el hecho es verdad, es decir, no es redituable, pero yo creo que ahí que debería haber un sinceramiento de todas las partes uh-huh. involucradas, actores, claro. productores, los canales, es decir, bueno, si yo mi caché, el caché oficial es este, pero yo me quiero asegurar trabajo por todo el año, y el canal dice, claro. sí, pero yo más que todo esto no puedo pagar, y el sponsor capaz que, bueno, hay leyes de mecenazgo que exoneran a las empresas que aportan. Es decir, yo creo que debería nuclearse un poco para hacer, porque fue una experiencia que para mí fue muy buena. Yo trabajé del 10 en 4 o 5 ficciones en todo. Y el crecimiento de lo que decía Lechu, no solo los equipos de producción, de la capacidad técnica, uh-huh. de la celeridad con y
los actores y, también.
Y, claro, el actor, porque dicen, al principio, cuando el actor trabajaba en ficción, el actor uruguayo decía, pero no me gusta, bueno, el me actor, que son muy duros, son muy teatrales, son... Bueno,
que venían, que parecía teatro, las películas hace 15 años.
Sí, claro, pero vos ves las ficciones pasar? Argentinas de hace 30 igual, años, eran igual, o las americanas de hace...
Y ahora eso no pasa más.
No, mejoraron mucho, porque además aprendés haciéndolo. Y aprendés también con, como dijo él, Ripari, que es un director argentino que dirigió Los Pels y otras series más. Aprendés mucho con eso, aprendés casi aprendés lo que no aprendiste quizás en las escuelas de teatro, lo aprendés ahí haciendo, y es una lástima porque incluso es una lástima que Canal 10, que tenía como una cuestión de identidad,
es verdad,
en la persona de los que estaba apechugando con eso, no. Yo no sé si no hubo como un repliegue frente a los anuncios de la ley de servicios audiovisuales.
No, pero igual incluso me parece que, porque la ley de medios se votó en 2013-2014, y que yo creo que venía de antes el repliegue, sí, por lo menos no, el de Canal 10, que era el lugar...
En un principio iba a haber una cuota de ficción en esa ley, claro. Pero luego se sacó.
No, la ley, o sea, la ley está aprobada, está en vigencia, entre comillas... Y prevé esa cuota ese cupo de...
Sí, finalmente se quedó.
El problema es que la ley, al no estar reglamentada, no entró en vigencia.
Claro. Yo te digo, porque yo la estuve estudiando bastante, porque además yo tuve que estudiarla. Y así como está redactada, es muy difícil que haya producción de ficción real. ¿Por qué? Porque se determinaba que hubiera 2 horas semanales de ficción. Sí. Y a su vez, las películas uruguayas, si vos pasabas una película uruguaya, compensaba. Cada película equivalía a cuatro horas de ficción. O sea que vos cubrías la ficción pasando películas uruguayas, una película cubría la ficción de 2 semanas. Claro. Ni siquiera se planteaba estrenos, los estrenos estaban por ahí.
Sí, podías agarrar las películas.
Desde El Dirigible, El Lugar del Humo, hasta ahora, pasar, y el canal va a tratar de abaratar. Va a decir, si yo lo puedo hacer por este lado, lo hago por este lado.
Sí, no voy a producir ficción.
Yo creo que quizá había que hacer flexibilizar cosas ahí, pero... yo creo que es necesario.
Otra cosa que está prevista ahí, en esta plataforma, en ClickVeo, es justamente pasar la mayor cantidad de películas de cine uruguayo, ¿no?
Sí, en eso se está negociando con las productoras, porque es decir, nadie tiene la representatividad de todas. Tenés que ir película por película a ver quién es el dueño de los derechos, quién la produjo. A veces se fusionan en una persona, el productor y el director, y en esa negociación se está porque... hay un número importante, mucho más de lo que pensamos, de películas uruguayas hechas en los últimos 30, 40 años, sobre todo en los últimos 20, 15 años. Y bueno, y es una de las principales ideas. Y lo otro, que a lo que queremos, se quiere acceder, es a las series, ¿no? A las series, como tú decías, de Calegrón, Telecataplum, es decir, hasta ciclos como, yo qué sé, si me dejás decir, como Doble o Nada, si te acordás de cosas, Martín y Pregunta.
Martín y Pregunta.
Cosas que estaría muy bueno contarlas, porque yo creo que, sobre todo, acá en Uruguay, a gente que le gusta mucho todo rememorar, y al uruguayo que está en el exterior...
Y de pronto es una linda idea, hablando de las cosas para atrás, las las ficciones o los programas de entretenimiento, series, yo qué sé. Para la gente que hoy, los jóvenes que hoy, que no llegaron a ver eso, claro, que miren cómo se hacía antes.
Sí, claro.
Está que, muy bueno. Digamos, tampoco está mal. Más allá de que el memorioso o el nostalgioso quiera rememorar cómo era que se hacía. Martín, y pregunta, me acuerdo.
Sí, sí,
O yo qué sé, o cosas... Yo ponía
ciclos que
yo
siempre... de entrevistas, ¿no? Ciclos de entrevistas que... Sí.
Hay toneladas de ciclos de entrevistas muy buenas de década del 70, del 80, del 90. Tenés
para llenar de material y para hacerlo. Yo, en definitiva, tenerlo ahí en un archivo, es decir, para, no sé, a veces lo descuelgan una vez cada muchos años, algo muy selectivo. Tenerlo en un archivo y permitir la difusión, permitir que... Que lo que vos decías, que la gente se ponga en contacto con tu historia, con la historia artística y periodística del Uruguay, es importante.
Y aparte, también otra cosa, es una cuestión de que se empiece a mover algo, porque los archivos se han perdido mucho, ¿no? O sea, o por deterioro del material fílmico, por lo que fuera. Entonces, claro, es como encender la mecha como para que se empiece a digitalizar mucho más, o sea, las cosas que quedan, porque ahí... O sea, los canales ya lo están haciendo, pero bueno, lo hacen a su ritmo, y bueno, y tal, y para esto sí está, si hay una demanda para tenerlo concentrado, como que bueno, puede agilitar un poco ese proceso, ¿no?
Acá me avisan, no puedo dar la fuente, pero que se está rodando una serie de ficción en Canal 5, en TNU. Ajá. Pero con dinero
fondo
concursable. De los fondos concursables. Sí, sí. Me avisa sí. Un colega.
Qué bueno que este año... Porque yo iba a aplicar con una serie, este año se sacó la línea de producción de serie de televisión, que claro. Se quitó, digamos. Bueno, estuvo muy complicado todo el tema del ajuste que iba a tener el fondo del ICAU, que desde el 2007-2008 no se ajustaba ni por IPC, yo qué sé, bueno, está. Se consiguió un ajuste, pero bueno, para optimizar ese dinero según los criterios, se sacó esa línea, lamentablemente.
Otra de las cosas que va a tener... Bueno, una cosa que me están preguntando algunos oyentes. ¿Cuándo se va a partir de cuándo calculan ustedes que se va a poder ver la plataforma Click Veo? Y ¿cómo se va a pagar y cuánto va a costar aproximadamente? Si ya tienen alguna estimación, porque capaz que están, están en las gateras ahora y todavía...
Estamos en las gateras y la idea era... La idea en tiempo, yo soy un poco más pesimista que los creadores, que digo Soto y Fabián Curcio, porque veo los inconvenientes que con los que te vas encontrando. Yo, así como lo veo, creo que antes de octubre o noviembre, muy difícil, si es que se llega. La idea es pagar como se paga Netflix, con tarjeta, o buscar con tarjetas nacionales e internacionales, o buscar otros mecanismos que faciliten.
Sí, internet sí, tiene muchísimo.
Habitat o con giros en cuenta, lo que sea. Y los costos se plantean en principio en algo muy accesible, entre 150 y 160 pesos.
Es muy accesible.
Es muy accesible. Es decir,
estamos hablando de en dólares para que
menos de 5 dólares.
Menos de 5 dólares.
Claro, es decir, es la mitad de Netflix, obviamente, no es por compararse, pero es un gasto que... 150 pesos está cerca de una caja de cigarros.
Yo hice la comparación con Netflix para que la gente se diera cuenta
cuál es la idea,
de la plataforma. Sí, pero claro. En realidad, perfectamente podés tener Netflix y ClickVeo.
Y cable y ClickVeo.
Claro, es complementario.
No es, honestamente, no es una plata que le vaya a afectar el presupuesto a absolutamente a nadie.
No,
150
no.
pesos. Y bueno, la idea es eso, democratizar el acceso lo más posible, ¿no?
Una de las cosas que están previstas para más adelante, porque esto todavía está como forjándose, gestándose, es tener contenidos propios. Yo lo decía al principio, ustedes me decían que esa era la idea, y yo leí acá en el preparado que tengo lo del festival de stand-up llamado Gustok, que sería el primer contenido original que va a tener ClickVeo. Es un festival de stand-up, ya comenzó el jueves pasado, el jueves 4 de febrero estuvo... Adelina Perdomo, Manuel Botana y Pablo, no sé si será Pablo Magno.
Magno.
O Magno, está. Uh-huh. Se trata de un ciclo especial de stand-up, donde obviamente hay comediantes locales, básicamente provenientes de Lander, y bueno, se va a registrar con varias cámaras y un equipo técnico profesional. Se está haciendo este ciclo en Hendrix, en el bar Hendrix.
No, perdón. Woodstock se llama el boliche, el local. Antes se llamaba Hendrix. Y el nombre del festival es Festival de Stand-Up en Woodstock, Y el concepto es que no solamente el rock es rock, ¿no? Pero bueno, sí, el boliche antes era...
Ahora es gusto.
Exactamente.
Perfecto, está. Y ahí es donde se va a hacer el festival de stand-up.
Exactamente.
Perdón, ya comenzó, el 4.
Empezó.
El próximo 18 de febrero va a estar Laurita Falero, que todos la conocen, Laura A, Pablo Llenar y Leandro Ureta. El otro jueves, el 25, Sebastián González, María Rosa Oña, que los oyentes también la conocen, y Santiago Reyes. Y el primer jueves de marzo, el 3 de marzo, Germán Medina, a quien tengo a mi izquierda, Lechu Gonzalo Gómez y Alita Menéndez. Los shows son a partir, bueno, como les decía, todos los jueves, a partir de las 22 horas en en Gusto Bar. No se cobra tenedor artístico, se filma con público y después vamos a dar las vías de comunicación para los que quieran en caso de
reservar.
Pero, digamos, es como un proyecto dentro del otro proyecto.
Porque, exactamente.
Sí, explícame un poco cómo es la...
Bueno, Diego y Fabián me propusieron como un contenido para tener en la plataforma, y es un contenido original que es bastante económico, obviamente, la producción de esto, ¿no? En comparación con una ficción, ni que hablar. Y bueno, como sabían que yo era comediante, me propusieron. Pero dije, bueno, vamos a hacer algo un poco mejor, ¿no? O sea, hay comediantes mucho mejores que yo y más representativos, con más experiencia. Entonces empecé a pensar un poco, busqué un lugar y entré a convocar a los que a mi entender eran como los mejores del Uruguay. Entonces, bueno, obviamente, lo de los mejores puede ser discutible, pero bueno, hay que determinar un criterio, y son básicamente los más experientes y realmente son tipos muy efectivos.
A varios de ellos los hemos visto y han venido acá al programa y...
Sin duda, si los conoces son realmente muy buenos.
Sí.
Y bueno, y así ya lo demostraron los tres primeros que estuvieron en la primera fecha, o sea, estuvieron muy bien todos. Perdón, y el presentador es Diego González.
Ese es, digamos, el maestro ceremonia.
Exactamente, él es el presentador en todas las fechas. Y bueno, eso, la idea fue generar este ciclo de shows como para registrar luego videos individuales. O sea que va a haber 12 videos, uno de cada comediante, ¿no?
Claro, porque en cada fecha hay tres comediantes.
Exactamente. Y cada video, cada rutina de comediantes son unos 15, 16 minutos más o menos. Que es un formato que también para internet es muy amigable, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, se eligió esa forma de presentarlos en la plataforma. Y es un formato corto que es contundente y los comediantes pueden tener un buen material, ¿no? Una cosa que les planteé a todos es que fuera un material también original, o sea, que no estuviese en ningún... O sea, que no lo hubiesen subido a YouTube o a alguna otra plataforma, ¿no? Y bueno, eso va a ser un...
Que fuera original 100%.
Exactamente, sí, que lo hayan hecho en boliche, está todo bien.
Claro, pero que no esté grabado.
Exactamente.
O en ningún soporte. Bueno, seguimos después de esta pequeña pausa, 12:33 minutos, no se vayan, ya volvemos. 12:36 minutos, seguimos junto a Ernesto Liotti y Gonzalo Lechu Gómez, que son un poco, no sé si los creadores ni los fundadores, porque esa no es la idea, pero sí protagonistas, dos de los varios protagonistas de este proyecto uruguayo ClickVeo, que es una plataforma para celulares, tablet y PCs, para difundir todo lo que es contenido audiovisual. Yo decía al principio del programa, similar a Netflix, para que la gente tenga un paralelismo y sepa de qué va, ¿no? Es una plataforma en internet vía streaming para que ustedes tengan acceso a infinidad. La idea es que tengan acceso a infinidad de contenidos audiovisuales uruguayos, ¿no? Películas, series, ciclos de televisión, cortometrajes. Hablábamos de archivos de imagen y voz, recitales, espectáculos teatrales, de danza, copias inéditas, libros, música, fotografías, etcétera. Incluso estábamos hablando, antes de irnos a la pausa, de Gusto, que es un festival de stand-up que se está haciendo en el boliche del mismo nombre, donde se están grabando y filmando, no sé cómo decirle, este show de stand-up para después tenerlo como contenido original. Para pasarlo a través de la plataforma. ¿Esto tiene, está cerrado o está abierto a la posibilidad de que venga gente a invertir, a proponer, o está ya cerrado el proyecto?
El proyecto está abierto a todo lo que, por lo menos a estudiar todo lo que sean sugerencias para mejorarlo, para darle más calidad, más contenido y más difusión. Está abierto absolutamente a todo. Está abierto fundamentalmente en los contenidos. Es decir, los contenidos para mí es algo inagotable. Cuando a mí había gente que me preguntaba, pero ¿se te agota después las series y las películas uruguayas? Claro, si vos te reducís el contenido a eso, es muy probable que en algún momento se agoten, es decir, que las tengas que empezar a ver repetidas. Pero acá la idea justamente es plantear lo que tú estabas planteando. El carnaval de antes, que está en algunas plataformas audiovisuales, que tiene contenido audiovisual, el fútbol, sí, hasta determinada fecha, después de determinada fecha en adelante, sabemos que la empresa Tenfield tiene los derechos y ahí puede ser complicado.
Es que yo voy a caer en otro lugar común, pero sí. Creo que el único que tiene imágenes de goles
es Sánchez Padilla.
Bueno,
con él estamos, alguno más, sí, claro. Sí, en conversaciones con él se está. Y con el carnaval también pasa lo mismo. Hay muchas imágenes que de carnaval que hasta determinada fecha, si lo tenía, por ejemplo,
Daegpu,
y de ahí para adelante los tiene la empresa Tenfield. Pero sobre contenidos podés explorar, así como esto, ellos son en realidad como que los que dan el bautismo de producción nacional de Clickveo, tenés para hacer ciclos de entrevistas, sí, puede ser inagotable. Y como dice Lechu, no es algo que te demande una gran producción económica, porque obviamente esto es, no hay ninguna empresa detrás, esto es un grupo de gente que conoce más o menos los medios, yo soy el que menos conozco, aunque he trabajado de mi lado de actor. Es un grupo de gente laburante que está haciendo esto como un proyecto personal. Entonces lo que se trata justamente es de economizar en todo lo posible para a su vez ofrecer un producto accesible y barato para que la gente, para que cuanto más gente lo tenga mejor. Entonces en ese sentido tenés una cantidad de variedades y opciones para incorporar y ampliar en contenidos. Mientras esto no quede cerrado, incluso después cuando vos largás el proyecto, siempre estás abierto.
Claro, puede estar abierto a nuevas
Netflix
propuestas.
Netflix empezó sí, como un proyecto de que te llevaban la película a tu casa. Sí. Es decir, no tenías que ir al videoclub, sino que te la llevaban. Empezó con
ese. No tenía producción.
Nada, ni pasar película.
Lo de hoy, la producción es bastante reciente.
Tres años creo que tiene.
Hoy representa, el otro día yo estaba leyendo algo, representa más de un tercio del flujo de datos de internet en los Estados Unidos.
Ahora ustedes me corrigen porque sí, es brutal. Ustedes me corrigen porque ustedes son los que entienden, están en la pomada, como se dice vulgarmente. Se dio mucho, no solo o gracias al fenómeno de Netflix y capaz que otras plataformas, de que los actores que cotizan en Estados Unidos, en Hollywood, por poner otro lugar común, hayan migrado
muchísimo
a internet.
Muy migrado y algunos están produciendo ellos mismos también. Algunos tienen sociedades de producción con Netflix.
Bueno, es que en realidad también en la televisión abierta y en el cable, o sea, HBO es otro también ejemplo.
Sí,
Yo creo que lo que más ha evolucionado, y también por lo que he leído y estudiado, digamos, como lo que más ha evolucionado en los últimos 10 años ha sido la ficción televisiva en relación al cine, ¿no? O sea, tanto en calidad técnica, en los guiones, sí, en un montón de cosas. Y se nota realmente también, ¿no? Es donde obviamente se ha invertido más, pero también antes las series eran como muy, muy, muy sencillas, muy simples, tanto en su historia como en su realización. Ahora la calidad es un disparate, ¿no?
Entonces, inversiones en producción que ves.
Sí. Bueno, acá hablábamos el otro día con Daniel, un poco en broma y un poco en serio, decíamos, bueno, cuando llegó Breaking Bad dijimos, ya está, nadie va a venir a superar esto, y después vino esta otra, y después vino esta otra. Y ahora está, porque comentábamos Fargo, que yo la empecé a ver hace poco en realidad, pero es verdad, o sea, se está cada
la
vez...
La pérdida sigue subiendo.
Sí, sí,
y
sí,
sigue...
cuando vos pensás, bueno, ya vi esta, vi yo qué sé, tal
yo,
serie...
Yo no he parado de ver series, ahora estoy viendo dos que en las últimas temporadas, que es Downton Abbey y Mr. Selfridge, y son series de época, que pero con unos logros, pero con unas actuaciones además, que vos, la verdad...
Decís, sí, sí, sí.
Pa, y es como vos decís, yo pensé que había visto ya de las mejores cosas, y no, al punto tal ha pasado esto, que también leí otro artículo que dice que está cambiando... la dinámica del sueño de la gente. Un montón de gente, a mí me pasó, yo no me acuerdo, de quedarme hasta las 3 de la mañana porque no puedes desengancharte, porque claro. Esto lo que te ofrece es sí, eso claro. De lo que no te ofrecía la televisión, uy, tengo que esperar hasta la semana que viene para ver cómo sigue esto.
Podés ver el capítulo
no puedes
siguiente.
Aguantar y querés ver el siguiente y el siguiente, y el siguiente y el siguiente, sí, la gente sí, termina. Sí.
Y, si, y si la serie es adictiva,
es claro.
Yo a veces eso agarraba una temporada y hasta que no terminaba de salir la temporada la dejaba ahí en el freezer porque cuando venía me clavaba 4 al hilo así, claro.
Sí. La idea perdón. Sería esto también por este lado.
Y otra cosa, también incluso el formato de las sitcom, que las sitcom han sido durante 50 años era un formato cuadradito y clavado que funcionaba, se ha roto el formato y se han visto como un montón de variables de ese formato. Sí. En su realización y obviamente también en las historias.
Una última pregunta, por acá tengo entre los ustedes me corrigen, entre los ítems o servicios que o la idea de prestar servicios de ClickVeo está una biblioteca virtual. ¿Cómo se puede definir esto?
Y bueno, era así, tal cual lo planteaba, pero es algo que está bastante a estudio, ¿no? El tema de colgar textos, sobre todo de autores nacionales, para el acceso. También por ahí hay algunos estudios que hemos hecho, yo personalmente he hablado con gente muy vinculada al libro, que nos han contado que no ha tenido que el libro
en formato digital
o en formato electrónico no ha tenido el consumo que todos pensaban que iba a tener. Es decir, es algo que está por ahí. También hay una opción de una comunidad audiovisual, que la idea es que gente de distintas partes del mundo cuelgue algo suyo propio, claro. con determinadas pautas y reglas, es decir, para intercambiar con otros uruguayos del resto del mundo, hacerlo sobre todo para que la mayor cantidad de uruguayos lo puedan ver.
Perfecto. Bueno, estamos en comunicación con Liotti, Ernesto Liotti y Gonzalo. Javier, estoy. Gonzalo Lechu Gómez, que son un poco integrantes, fundadores, socios, miembros activos de esta. ¿Se puede llamar una locura este emprendimiento?
Sí, cómo nació y de quiénes nació, si su,
seguramente
su, porque quien la ideó originalmente fue Diego Soto, y sí, se puede decir que es algo propio de Diego Soto.
Bien, estamos con ellos dos, los estamos despidiendo.
Eso, el ciclo de stand-up sigue.
¿Sí?
Jueves 18, 25 y 4.
Y 3, perdón. 3 de marzo. El próximo jueves 18, Laura Falero, Pablo Llenar y Leandro Ureta van a estar ahí en el Boliche Gusto. Pero nosotros vamos a.
Gusto, ¿por dónde
es? El puente de Carrasco, pero a la altura de la Rambla, en la barra de Carrasco, digamos. Es ahí inmediatamente.
Nosotros igual en la cartelera de espectáculos en el etcétera, al final de cada programa estamos un poco difundiendo todas estas actividades vinculadas a este emprendimiento dentro del otro emprendimiento.
Bárbaro.
Así que fue un placer tenerlos por acá y seguramente
muchas
vamos
gracias.
A estar en contacto por esta o cualquier otra novedad.
Bueno,
muchísimas gracias.